complica.
El plantel regresó a Estancia Chica, se van a ir cada uno a su domicilio. Mañana a la mañana vuelven a entrenar, teniendo en cuenta que el viernes a las 5 juega acá frente a River, quizás su última chance para seguir con vida y clasificar al... los playoffs de este torneo de apertura.
Abrazo, Germán, abrazo.
Abrazo.
Manu, lo último por el lado del vestuario visitante.
Estudiantes prepara o empieza a preparar el partido contra Boca con las bajas de Arzamendia, de Núñez, la baja de Piovi por lesión. Veremos si puede recuperar a Tobio Burgos. Creo que con el objetivo, más allá del análisis táctico, de mantener el carácter, la rebeldía y el orgullo con la que jugó en el segundo tiempo, algo que le está costando, no solo en el torneo local, sino en la Libertadores también.
Bueno, muy bien, gracias también para vos, Radar. Mañana a la 1:00 p.m, obviamente, vamos a hablar mucho más de este clásico. Iván Amoscoloni, el cierre también de tu gran trabajo hoy en la larga jornada de provincia.
Abrazo enorme, Lucho, siempre es un placer. Nos escuchamos mañana.
Dale, cómo no. Leandro, también quiero tu cierre en la transmisión de provincia. ¿Estás? Bueno, le mandamos un cariño grande a Leandro. Como ya les dije, una larga jornada, Feno, terminamos aquí. Y mañana continuamos con el Deportivo.
Continuamos mañana, pasó un clásico y ahora se vienen los dos grandes. Se viene River con Gimnasia aquí en el Bosque y Estudiantes visitando a la Bombonera. Son las últimas chances que les da el torneo a ambos. Si bien Estudiantes tiene más aire, me parece que para Gimnasia ya pasan a ser partidos determinantes.
Nos vamos con el agradecimiento para Sergio Ravena, que arrancó muy temprano con Feno Tartaglia, con Nacho Tara, con Iván Amoscoloni, con Leandro Massa, con Manuel Elizabe, con Germán Testa, con vos, Topito del Rivero. Fuerte abrazo y gracias por el enorme trabajo también.
Abrazo grande, Lucho. Ya comienza el segundo tiempo entre Independiente y San Martín de San Juan, 0-0 y 20-15 River Talleres de Córdoba.
Gracias también a José Vitale, a Néstor Nini, a Damián Romagnano, a Felipe Enis, a Guido Saracchi, al Brujito Verón, a Sebastián Román, a todas estas personas que han trabajado en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires. Espero no haberme olvidado de nadie. Pero ha sido una jornada extensa, primero con el Deportivo y después con esta transmisión. Nos vamos con las emociones de este clásico y mañana a la 1:00 p.m. analizamos mucho más de este gran clásico y todo lo que se viene el fin de semana próximo. Que tengan una gran semana. Por la derecha para que la tenga pintado para Castillo. Castillo por afuera. Castillo levanta la mirada, lo tiene pintado sobre la raya. Va la pelota para Pintado y después al medio para Piedrahita. Encaró contra el área. La trae Piedrahita. La pone para la llegada del Pata. Mano a mano está. La picó. Viene. Y en la línea. Otra vez el Pata. ¡Gol!
saca la pelota Alan Sosa. Juega al medio para De Blasi. De Blasi para Pintado, mandó arriba para Briasco. Le queda para Alan Sosa. Aguanta la pelota el número 25, da la vuelta, escapa por afuera, muy bueno. A ver si lo liquida Gimnasia. Alan Sosa al medio, pero saca. Y se viene la contra de Estudiantes, ¿eh? Se viene la contra de Estudiantes, se la lleva Eric Mesa, cruzó la mitad de la cancha. Va Eric Mesa, tiro centro, la busca Carrillo, devuelve Gianpaoli, le quedó a Cacíbar en la puerta del área. A Cacíbar para Mesa, encaró, se viene al área, tiro centro, la busca Carrillo por atrás, la mandó al medio, le quedó Jiménez, está gol, 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 gol. Jiménez, 47 minutos del segundo tiempo, apareció el delantero, el centro de Eric Mesa pasado, el cabezazo de Carrillo al medio, y ahí estaba Luciano Jiménez para, con sus características, llevar la pelota por delante y ponerla arriba contra el ángulo derecho de Infran. Se quieren morir los hinchas de Gimnasia. Cádiz derrumba a algunos jugadores triperos y no pueden creer que se les escapa el clásico. Gol de Luciano Jiménez en el final a los 47. Era mejor Estudiantes en el segundo tiempo, manejaba el segundo capítulo a pesar de los cambios de Eduardo Domínguez, y apareció Luciano Jiménez para poner la pelota contra el palo allá en el arco de la avenida 60. Festeja el público de Estudiantes en cualquier lugar de la ciudad. Empató Luciano Jiménez. Ahora Gimnasia y Estudiantes 1-1.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7:19 p.m, 19 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo despejado, humedad 51%. Cerró la votación en Santa Fe con un bajo nivel de participación ciudadano. Los santafesinos inauguraron la primera elección del año, donde el gobernador radical, Maximiliano Puyaro, busca habilitar la reelección. Se trata de una elección trascendente para la provincia, ya que los comicios definirán los 69 convencionales que definirán la nueva constitución provincial. También se realizaron las PASO para determinar candidatos a intendentes y concejales, entre otros cargos regionales. El Papa salió a saludar en la misa del Domingo de Ramos y pidió rezar por los pobres. Este domingo, Francisco hizo su tercera aparición en público tras su complicado cuadro de salud. En su discurso le pidió a los fieles que, ante dolores físicos y morales, sea la fe la que nos ayude a no ceder en la desesperación y no encerrarse en la amargura. Oscar Piastri ganó el premio de la Fórmula 1 de Bahrein. El australiano marcó el camino con su McLaren y fue seguido por Russell y Norris. Verstappen terminó en el sexto puesto. El francés Pierre Gasly sumó los primeros puntos del año para Alpine. Cielo despejado en la ciudad de La Plata, 19 grados la temperatura, humedad 51%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana.
Lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio.
La Máquina de Hacer Canciones.
Con Fede Presi.
Un podcast para escuchar con auriculares.
Los ojos se van. Los orcos van a tener que medir muy bien cuando hacer desmanes.
Esto lo dijo Mauricio Macri. Y la verdad que nos sentimos en la mesa de laburo en la radio bastante más orcos de lo que pensábamos.
¿Y si yo fuese un orco?
¿Qué tipo de canción haría?
Si yo fuese orco, ¿qué instrumento tocaría? Seguramente tocaría el bajo, con púa y un punk rock, a full. Bienvenidos a este mundo orco, hoy en La Máquina de Hacer Canciones.
La Máquina de Hacer Canciones.
Lo que suena es la creación.
Cuando pienso en orcos, pienso en algún bicho, ¿no? Un monstruo, algo así. Me voy a sacar la duda de qué es un orco y lo voy a llamar a Mati Nobile. Mati Nobile es un bajista que es amigo, que tocó en bandas como Histeria, Zoe, Pelones, Reo. Está tocando con Seba Duar, bueno, tocó en Cienojos, tocó en muchas bandas locales emergentes. Por otro lado, es científico y, como hobby, durante mucho, mucho tiempo jugó a juegos de rol, de esos que... tipo Tolkien, ¿viste? Señor de los Anillos, ese plan, tipo El Hobbit. Bueno, y ahí hay orcos, hay elfos, hay enanos y hay magos, pero de ese mundo medieval y fantástico sabe mucho, tipo calabozos y dragones. Así que nos vamos a meter en el calabozo de Mati para preguntarle qué es un orco. Veremos su respuesta mientras arranco con la canción.
La Máquina de Hacer Canciones,
con Fede Pesci.
Esta canción tiene que tener un invitado. Ahí Mati me contestó que es un orco. Mientras tanto voy pensando en el invitado.
A ver, Mati, ¿qué es un orco?
Me tomo un mate, maestro.
Hola, Fede, ¿cómo va?
Bueno, un orco, ¿qué es un orco? Un orco es un ser bastante deleznable, ¿sí? Humanoide de aspecto, antropomórficamente hablando. Y la raza en sí misma es bastante impresionante, digamos, nos aterrarían bastante. Lo que nos viene a la mente a la mayoría es el orco estándar promedio, ¿sí? Nombrado, creado en la obra literaria de Tolkien.
Ok, ya tengo el invitado. Le voy a mandar mensaje a Luca Finocchi. No es un orco, es un monstruo. Me sirve. Hola, Lucas. Acá Fede, Fede Pesci, de la radio. ¿Qué sé, loco? Perdóname que te moleste. Che, escúchame, estoy en casa, estoy haciendo una canción que hable de los orcos. ¿Lo viste? No sé si escuchaste lo que dijo el presidente. El expresidente, Mauricio Macri. Pero bueno, me despertó curiosidad y con ganas de hacer un punk rock. Y tengo una letra y tengo una melodía. Te la paso, si te copás en cantarla, quedaría tremendo con tu voz.
Che, te mando un abrazo grande, loco. Espero que te vaya bien ahí con los monstruos. Nos vemos, chao.
La creación de la canción, qué tema, qué temita. Tiene que ser una canción medio al palo. Pensé en hacer una especie de mix entre bandas por ahí americanas de punk rock como californianas, ponerle como Blink 182 o como Green Day o The Offspring, y también juntarlas con bandas más autóctonas, más de acá, qué sé yo, Los Brujos, Ataque, Dos Minutos, Flema... Fan People, ¿no? Escuchar un poco de este skate punk de los 90s en la Argentina y mecharlo con un punk americano, o sea, gringo, y ver qué onda. Puede estar bueno. Ya estoy pensando en la voz de Lucas y ahí va a poner la canción como en un lugar. Igual tiene que ser como oscuro, ¿no? Estamos hablando de
orcos.
La Máquina de Hacer Canciones. Un podcast para escuchar con auriculares.
Che, me contestó Lucas. Le pregunté también a Lucas qué pensaba de esta movida, ¿no? Porque esto que nos atraviesa a todos políticamente y socialmente, está bueno que juguemos un poco a hacer canciones, pero por otro lado nos están pasando cosas muy duras a todos los argentinos, a todos los laburantes. Y bueno, él tiene algunos años tocando y laburando y viviendo realidades distintas. Y me contestó esto. A ver...
Vamos a meterle, no está todo perdido. Ya hemos vivido varios neoliberalismos, en mi caso este es el cuarto. Y si bien siempre parece el fin del mundo, no lo es. Hay que juntarse con la gente querida, hay que resistir, hay que seguir haciendo cosas, hay que tocar, hay que escribir, hay que hacer películas, hay que juntarse a comer, Y hay que seguir insistiendo en que lo mejor que podemos hacer es organizarnos y mejorarnos la vida a nosotros y a los que tenemos cerca, para tratar de ser un poco optimistas y tener un poco de esperanza, de que no está todo perdido.
Bueno, sobre la canción, está tremendo lo que está cantando Lucas. Me mandó una voz como distorsionada, ya la voy a usar, no la voy a procesar. La voy a dejar como él me la mandó porque ya tiene un efecto roto que mereció la mente. Era por ahí, Lucas. Sigo laburando.
La máquina de hacer canciones con Fede Pesci.
Bueno, para la grabación de la canción, es una canción muy rockera, voy a usar una Gibson SG. La Gibson SG es la guitarra que usa Angus Young de AC/DC. Wiccan. Es una guitarra con forma de diablito. Es una guitarra que se fabricó en los años 60. Tiene un sonido súper rockero, súper estridente. Le va muy bien, muy, pero muy bien a la canción. Para grabar el bajo, vamos a usar un bajo Jazz Bass, que es un modelo creado por Leo Fender en los 50, que en un principio estaba orientado para el jazz, pero que no, se usó para el pop, para el rock. Las grabaciones más icónicas desde los años 50 hasta la actualidad seguramente tengan un Jazz Bass en sus discos. Desde Michael Jackson hasta Madonna, hasta los Stones, Beatles, tienen seguramente un bajo Fender en sus grabaciones. Si pensamos en un bajista argentino que use Jazz Bass, no podemos dejar de lado a dos. Por un lado a Pedro Aznar, que con Serú Girán le sacó mucho, pero mucho jugo, sacándole los trastes al bajo y sonando de esta manera. Y si no, cómo no pensar en Diego Arnedo de Divididos, que cada vez que puede prende fuego su Jazz Bass en las presentaciones de Divididos. La batería tiene que ir al palo, el tempo, el beat, el metrónomo de esta canción tiene que ir rápido, porque el punk rock lo necesita, lo precisa y funciona así.
Para grabar las voces fue fácil, porque copié la idea de Lucas y distorsioné un poco el micrófono.
Y para generar que haya más de una persona, como estaba solo en casa, grabé la parte de los coros que dice "Soy un arco" más de una vez. Y lo puse como paneándolo en cada canal, en el izquierdo y en el derecho. Eso dio la idea de algo como 3D, de más de una dimensión, gritando una canción. No lo canté bien y fue la idea. Tenía que ser antiestético, porque le queda bien a la canción. Pensé que si quedaba desprolijo, podía generar un poco más de rock. Quisiera algo prolijito y cuidado, si se quiere. Hoy cuidémonos entre todes. Los coros, déjalos así. La aventura llega a su fin.
5 días intensos.
El lunes, en los pasillos de la radio, empezó a sonar la idea de hacer una canción sobre los orcos. Me puse a pensar en eso. Y automáticamente, cuando llegué a mi casa, me puse a componer pensando en el invitado. Pensando en un invitado como Luca Finocchi, un gran cantante y guitarrista de Monstruo. El martes compuse la canción y se la mandé. Le mandé la maqueta a Lucas. El miércoles llegó esa voz distorsionada de Lucas. Y el jueves me puse a mezclarlo, porque el viernes sale este podcast. Y les presento la canción. Esto es Soy un orco, con Luca Finocchi. Para ustedes, para la máquina de hacer canciones.
Puedo ver una trampa mortal, lo que viene no lo entiendo. Es fugaz la liberación, no lo creo. Estamos muertos. Orco, yo soy un orco, yo soy un orco. Hey, orco, yo soy un orco, yo soy un orco. Hey,
no podrán privatizarnos la razón, son una farsa, nos hacen daño. Si hacer un desmán es de orco, vos sabés, yo soy un orco, nunca más. Si hacer un desmán es de orco, vos sabés, soy un orco, nunca más.
Testear los sonidos. Configurar la armonía. Sincronizar los tiempos.
Colorear las notas.
Mezclar emociones.
Y darle rosca.
La máquina de hacer canciones.
Con Fede Pesci.
Un podcast. Un podcast para escuchar con auriculares.
Provincia. Podcast.
Se termina un nuevo capítulo de La Máquina de Hacer Canciones. Mi nombre es Fede Pesci y Lucio Ferreira estuvo en las perillas. Esta semana nos metimos en un mundo fantástico, pero mucho también de realidad. Es momento de estar unidos, de abrazarnos y de escuchar canciones. Lucas Finocchi en la voz y todos ustedes con la oreja. Las canciones son distintas, los acordes son los mismos. Esto es La Máquina de Hacer Canciones, una canción nueva por cada capítulo, por cada podcast. Nos vemos en el próximo. Abrazo grande.
Tengo una certeza, es posible que suene una cumbia en el próximo capítulo, pero luego les cuento. Abrazo grande y nos vemos.
¿Terminaste de escuchar? Un podcast del área de contenidos de Radio Provincia. Bien ahí.
La cita es de noche.
En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo.
Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor. La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de una escuela primaria y una secundaria en Ingeniero Alan, partido de Florencio Varela. Desde Opisu seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Deportes. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Mayorista Nini.
Este viernes a domingo, aprovecha. Papel higiénico elegante premium por 80 metros, 4 unidades, 2.639 pesos. Vacío de novicito, 9.899 pesos por kilogramo. Y además, 25% de descuento en huevos de Pascua, Ferrero Rocher y Kinder.
Vigencia 11 al 13 de abril y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Suspensión, que el pelo.
pide al caminar. Resortes de un altar clavado en los 70. Dos de cristal en la bolsa, más rápido que un rayo. Un mundo en miniaturas, revistas de reyes del popo, el sapo allí en su latita de Nesquik, un artesano hasta en su manera de mirar.
Laboratorio de Próceres.
Un salón sonoro.
Donde tañen los protagonistas de la ciencia.
Claudio Martínez.
Nos acerca la épica de Laboratorio de Ideas.
De repente, una mujer de 1800 llegó al 2000. Sí, sí. Fíjate, si es que tenés a mano un billete de 2.000 pesos, vas a ver, junto a Ramón Carrillo, a una mujer de rostro firme, severo. Ella es Cecilia. Nació en Buenos Aires en 1859 y cuando era chica, su familia se mudó a Entre Ríos, donde su educación formal, monitoreada por su mamá, se alternaba con las tareas del campo bajo la supervisión de su padre. Cuando Cecilia tenía 13 años, su vida cambió dramáticamente. La muerte de su padre alteró todos los planes y ella tuvo que hacerse cargo de sostener a la familia junto con su madre. Así lo cuenta María Laviano.
Ya. Toma la posta y empieza a trabajar de institutriz cuidando chicos en Buenos Aires.
La pasión por la enseñanza fue un mandato familiar.
La nombran a la madre porque era mayor de edad y ella empieza a trabajar de maestra en este colegio de enseñar a los chicos a leer y escribir, que eran chicos que hacían 5, 6, 8 leguas a caballo para ir a la escuela.
Pero el horizonte que Cecilia veía para su futuro era mucho más amplio y también bastante más complejo. En 1882 decidió ingresar a la carrera de medicina. Así lo cuenta el historiador Guillermo Marín.
Ella logra ingresar a la Facultad de Medicina a través de una carta que se le escribe al decano de la Facultad de Medicina y al tiempo después le permiten entrar. Pero, como Cecilia Grierson había hecho el normal, es decir, fue una de las primeras normalistas de la Argentina, su título se lo había entregado Sarmiento en mano, de modo que debía 4 o 5 niveles de latín. Y como en el colegio normal, para señoritas, que había fundado Sarmiento en Argentina, no existían esas materias, las tuvo que preparar en forma libre.
No eran tiempos sencillos para que una mujer estudiara en la universidad, pero Cecilia supo aprovechar un vacío que existía en el mundo académico. En ningún reglamento decía expresamente que las mujeres no podían estudiar una carrera. Y eso ella lo aprovechó muy bien.
La doctora Grierson sufrió una gran indiferencia por haber sido mujer. Es decir, su rechazo en muchos estamentos y estandartes de la recalcitrante historia de las instituciones machistas argentinas le costó muchísimo ingresar también.
Cecilia no estaba dispuesta a parar. Pese a todas las trabas, logró recibirse en 1889. Se convirtió así en la primera médica de la Argentina. Desde este lugar, también fue pionera en diferentes iniciativas. Creó la primera escuela de enfermería y la Sociedad de Primeros Auxilios.
Ella logra que las enfermeras usen un delantal, porque hasta ese entonces no usaban delantal y era una cosa totalmente antihigiénica.
También le dio impulso a la profundización de los estudios de obstetricia en el país, con lo cual hizo una contribución gigante a la salud femenina. Pero ese carácter innovador no se restringió solo al mundo de la salud. Cecilia trabajó fuertemente para el reconocimiento de los derechos políticos, sociales y educativos de las mujeres.
Además de armar la escuela de enfermeras, escribió un manual de primeros auxilios, después escribió un manual de masajista, siguió devolviendo, digamos, todos sus aprendizajes, devolviéndoselos a la gente.
Otro de sus aportes fue la traducción de manuales médicos. Miren, hasta ese momento, los manuales para los médicos, para los estudiantes y para los médicos que ya ejercían, venían en idiomas extranjeros. Y eso hacía mucho más complejo el acceso para los estudiantes y profesionales.
Ya editó obras en castellano, es decir, fue contra todos los estandartes médicos, es decir, los estudiantes de medicina de aquellos años estudian con libros escritos en italiano y en inglés. Ella, al traducirlos y decodificar todo ese conocimiento científico, logra derribar algo que estaba como custodiado y reservado para los varones.
Cecilia murió en 1934 y dejó un legado que excede ampliamente el ámbito científico.
Yo creo que hizo todo lo que se propuso, siempre que la dejaran, no era fácil, y llegó un momento que se agotó.
Médica, cirujana, educadora, sanitarista, incansable luchadora por los derechos de las mujeres. Cecilia es Grierson. Cecilia Grierson, una chica del 1800 que llegó al 2000, pero no solo al billete de 2000 pesos en el que comparte cartel con Ramón Carrillo, que es otro grande, grande de la medicina nacional. Cecilia entró al 2000 porque ya en el siglo XIX tenía una visión que aún sigue inspirando a las mujeres del siglo XXI. Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, y sobre todo, una fuerza transformadora con mirada social.
¿Escuchaste?
Laboratorio de Próceres, el podcast.
Para conocer heroínas y héroes de este lío. Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas.
más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril.
Abril en Radio Provincia.
Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Desde el lunes 21 llega.
Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Información y buena compañía.
Lunes a viernes a las 17.
Pase lo que pase. Darío Villarroel en AM1270. Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Un tango.
Una historia.
El podcast 2x4
del Rulo de la Torre.
Mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día.
Nos tomamos un respiro, Rulo, de la realidad argentina y hablamos de tango. Claro, hablemos de tango. Vamos a la sección Historia del Tango aquí en Historia Nocturna con el Rulo de la Torre. ¿Cómo anda, amigo?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sergio? Muy bien, muy contento de estar acá.
Vamos, por un minuto, por media horita, sí, hablamos de otra cosa y después seguimos.
Y aparte, fíjate vos, te traje una voz que, como podés escuchar, esta que tiene una dulzura, una musicalidad en la voz muy particular. Tanto que a mí me sorprendió buscando algunos antecedentes que hay mucha gente de los eruditos, investigadores en serio del tango, que lo consideran después de Gardel una de las mejores o la mejor voz.
¡Qué presentación!
En cuanto a la calidad interpretativa, la perfección que tiene en cuanto al tema de la perfección en el canto, digo, ¿no?
Sí.
Todavía
no dijimos el nombre.
No dijimos el nombre, te digo el nombre con el cual dice su documento. Carlos José Pérez.
No te dice mucho.
Y cuando te diga el nombre, te voy a acercar un poquitito, tampoco te creas que es tan conocido. Cantor, pianista, compositor, director de orquesta también en su momento, nació en La Pampa.
Ajá.
Pero nació en La Pampa muy cerquita de esa línea vertical que es la frontera con la provincia de Buenos Aires.
Sí, esa que dice nota que la hicieron con una regla.
Exactamente, exactamente. Porque el pueblo donde nació, en realidad nació en una estancia La Piedad, de un pueblo que tiene un nombre muy difícil, que se llama Huatrache. En realidad, entre la estación de Huatrache y la estación Avestruz. Avestruz ya casi está en la frontera, y no sé si está del lado de la provincia de Buenos Aires, pero para ubicarte un poquito cerca de, vamos a las localidades del lado de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Puan, Carué.
Carué.
Claro.
Carué, claro.
Esa es la zona donde nació Carlos José Pérez.
Carlos José.
Que era una de las particularidades de él, era un hombre que nació en una familia de plata, una familia adinerada, dueña de la estancia. Bien. La familia. Que siempre fue muy elegante para vestir, le gustaba vestir con lo mejor que había para ponerse. Un dandy, se decía en esa época.
Un dandy, que encima cantaba muy bien después de Gardel. Sí. ¿Por qué no lo conocimos?
Porque, primero porque el nombre mucho no decía. Fíjate si sería dandy el hombre que le pareció poco el llamarse Pérez. Entonces se puso Pérez de la Riestra. Fue un invento, inclusive en algunas... biografía vas a encontrar como que fuera el apellido real de él. No era el de la Riestra, se lo agregó él. Pero le duró poco, porque apenas empezó con sus actuaciones, por esa cuestión de por ese traje, por el sombrerito, ¿cómo se llama ese sombrerito?
El Funchi. No.
No, tenía otro nombre, esa, sí. La galerita, especie de galerita, sí. Muy parecida a la de Chaplin.
Ah, sí, sí, sí.
El personaje ese que hacía Chaplin se llama Charlotte.
Claro.
Charlotte, entonces le empezaron a apodar a él Charlotte.
Charlotte.
Y el Charlotte le quedó el Charlo. Que es en definitiva con el nombre como se lo conoció en el tango, Charlo.
¿Sabes a quién me haces acordar? El pintor Pérez Celis.
Sí.
Tiene un nombre que parece, ¿no? Con la alcurnia.
Sí.
Pérez Celis. En realidad el tipo se llamaba Celis Pérez.
Celis Pérez, claro. Claro.
Y se lo dio vuelta.
Claro.
El nombre era raro, Celis. Sí, sí. Y el apellido era como un Pérez. Se lo hizo al revés. El Charlo.
Charlo es el que está cantando acá. Simplemente elegimos con nuestro compañero en la producción este tema para ilustrar la columna, porque esta versión, esto es Nostalgias, un tango muy célebre, muy conocido, que tiene millones de versiones, y algunas de los cantantes más importantes como Gardel la tiene una versión, pero esta versión de Nostalgias de Charlo es considerada una de las mejores versiones. Los que mujer canta esta canción, que la cantaron todos.
Tal cual, este es un clásico.
Entonces
sí.
esa voz suave que tiene, esa forma de interpretación, es lo que lo destacó. Te doy algunas referencias muy cortitas de biografía de este muchacho. Como te digo, nació en La Pampa de muy chico.
Estoy confundido igual,
Sí.
Porque me mandaste una foto.
Ah, pero ya vamos a llegar a la foto.
Ah, okay.
Ya vamos a llegar a la foto.
Ok, vamos.
Como te decía, nació en la estancia La Piedad en La Pampa. Sus primeros estudios de música los hizo en Puan, es decir, lo mandaron a
Filosofía y Letras.
Puan, Filosofía y Letras, no.
En la ciudad de Puan.
Era un dandy.
Era un dandy.
Ese para zurdito.
Claro, empobrecedores. No,
entonces, o sea, en Puan, en un conservatorio en Puan, tú tienes su primera clase de piano.
Sí.
Se ve que era buen alumno porque es un pianista y compositor excepcional. Después se convirtió. Después de ahí fue a La Plata, con la familia, obviamente, se mudó a La Plata, en La Plata hace el bachillerato, empieza a estudiar abogacía, pero hace pocas materias de abogacía, abandona muy rapidito.
No le gustaba.
Y se viene, todavía de muy joven, de muy chico, sí. Se viene para la ciudad de Buenos Aires. Y acá empieza a cantar, acá empieza a ser conocido, acá empieza su carrera como cantor. Cantor primero en café, en bares, por ejemplo, en el barrio San Cristóbal, un café que se llamaba El Americano. Cantó en Radio Cultura, una de sus primeras actuaciones, 1924. No te dije que había nacido en 1906. Entonces, en el 24 tenía apenas 18 años cuando hace su primera actuación en público. Bueno, ahí empieza su carrera. Una carrera interesante, porque ya de muy joven, ya te digo, empieza a cantar en sus lugares, empieza a ser conocido por el público. Nunca fue un mito, nunca fue famoso.
Eso.
Este es el tema. Década del 20, mediados de década del 20, segunda mitad de década del 20, cuando él empieza a cantar, inclusive llega a conocerlo a Gardel. Era el momento de fama de Gardel, y él inclusive desde el 1931 lo toma Francisco Canaro para cantar en su orquesta. La orquesta de Canaro sí era famosa.
O sea, estaba en la crema.
Estaba en el tema, pero y siempre destacado y siempre muy reconocido, por lo menos por los colegas, como un gran cantor. Entonces lo llamaban, lo convocaban. Francisco Canaro lo pesca, que era un gran cantor, se lo lleva a su orquesta y empieza a hacer grabaciones, pero muchas grabaciones. Es decir, llega a grabar de a 50 temas por año.
Ah.
Así, digamos, una producción excepcional. Primero con, ya te digo, con Francisco Canaro, después pasa por otras orquestas como la de Roberto Firpo. Bueno, con Roberto Firpo y Francisco Canaro fueron las dos orquestas que, por ejemplo, fue a cantar a Rosario en los carnavales de Rosario. De ahí fue fueron las primeras actuaciones en público, para ya no multitudes, pero sí importante en cantidad de espectadores. Bueno, graban la RCA Víctor, graba en Odeón, después con la orquesta de Francisco Lomuto. Bueno, esto entre 28 y 31, graba un montón de temas.
¿Vos lo conociste hace mucho a Carlos José Pérez?
No tanto. Yo te diría que no tanto. Lo conocí por un par de temas, uno de los cuales ya te voy a hablar luego. Y la verdad que después, cuando lo fui conociendo más, me llamó mucho la atención esto, la calidad que tiene un cantor. Mm. Te digo más, uno de los que escribió mucho sobre Charlo es Julio Nudler, que es mi doble profesor como...
Es tu mentor, sí.
Claro, como periodista en economía y además como él erudito un tango y yo aprendí mucho de él.
Claro.
Y una de las cosas que leo hoy de Nudler es que él lo considera, después de Gardel, el mejor cantor, así, definitivamente. Después de Gardel, el mejor cantor. Bien. Y esto yo no recuerdo que Julio me lo haya contado en vida o personalmente.
Pero lo escribió.
El tema de,
pero lo escribió.
Lo escribió. Evidentemente nunca llegamos a charlar de Charlo, charlamos de otros cantores que yo conocí por él, por muchos cantores, pero el caso de Charlo no. Y te digo simplemente para referencia, a ver, escribía música, no escribía letras, después escribía muy pocas letras.
¿Él sabía escribir música?
Sí, sabía mucho de piano, inclusive las primeras actuaciones de él se acompañaba a él con el piano, él cantaba y tocando el piano. Pero después profesionalmente se dedicó al canto. Pero componía melodías, inclusive en un estilo muy propio, este estilo romanza de tango, que después vamos a escuchar algunos temas.
¿Metió algún hit?
¿Eh?
¿Metió
algunos hits importantes, aparte de estos que no eran de él, pero lo convirtió en hit? Y fíjate vos a quién tenía como autor de las letras. Primero, los primeros tangos con Luis César Amadori. Luis César Amadori, director de cine y también de teatro.
Claro, escritor de guiones también.
Escritor de guiones, con el cual hizo algunas obras, porque hizo cosas en teatro también como actor y cantante, y después en cine también, a partir del año 38, si no recuerdo mal, el teatro que tengo por acá, antes, 35. En 1935, Alma de Bandoneón participó en esta película, justo el año que murió Gardel. Alma de Bandoneón. Al año siguiente, Puerto Nuevo, donde ahí sí canta dos canciones que fueron éxitos de él. Olvido se llama uno, y Yo también soñé, otras no son de él las canciones, pero sí fueron muy populares, muy conocidas. Carnaval de Antaño, otra película del año 1940. Pero te tiro algunos nombres con quien compuso, por ejemplo. Ya buenísimo. Te dije Luis César Amadori.
Sí.
Cobardía, Rencor, Tormento, son algunos de estos son conocidos. José González Catillo, el padre de Cátulo.
El anarquista.
El anarquista. Con él hizo otro que se llama El Viejo Vals. Con José María Contursi, Sin Lágrimas.
Ah, estaba
con Cátulo Castillo también, con él hijo, Sin Ella. Con un tal Homero Manzi, ¿te suena?
Ah, pero
después vamos a compartir
el
algo.
El Dream Team.
Fuelle y un vals que se llama Tu Pálida Voz, que es fantástico, que después vamos a compartir. Y con Cadícamo, hizo muchas con Cadícamo.
Ah, pero número uno.
Hablando de Cadícamo, ahora vamos a la anécdota que vos estás esperando. Alexis, ¿tenés mano el tema Ave de Paso? Porque con esto tiene que ver. En 1937...
Qué manejo el rulo, ¿eh? Qué manejo de la escena.
Es buenísimo. Hoy resolvió, te digo, lo maté, pues le mandé muy tarde todo y encontró todo lo que...
Un grande Alexis.
Te digo, en 1937,
sí.
Ya el hombre con unas 13, 14 años de carrera, ¿no? Había empezado en el 94. Lo contratan a Charlo para cantar en el Casino Urca de Río de Janeiro.
Bien.
Lo llama, Charlo lo llama a su amigo Cadícamo y le pide que lo acompañe.
Vamos a Río.
Entonces lo convence y Cadícamo a su vez lo convence, pues llévate un representante, porque vas a estar varias semanas laburando allá, qué sé yo, que de las negociaciones se ocupe otro. Y le dice, ¿sabes quién es bueno para eso? Representante, y aparte conoce, tiene contacto en Brasil, José Razzano, el de Gardel y Razzano.
Sí. El mío, pero... El tipo era también representante.
Sí, puedo acordarte o te recuerdo, Razzano tuvo una carrera cortita, o sea, no, primero con Gardel y después cuando Gardel picó en punta, obviamente se fue de arriba, Razzano se quedó ahí y se retiró prácticamente. Y tuvo algún problemita también con la voz, me parece. Que entonces se dedicó a eso, se dedicó a acompañar primero, después a hacer un poco el manager de los cantantes de entonces, y en este caso directamente lo toma como representante, se van los tres para allá. Conoce en el viaje, en el barco Comte Biancamano,
Claro, tenían que ir en barco, claro.
Un barco, pero además parece ser que era un barco de lujo, un transatlántico lujoso, donde el hombre era bien atendido. Y aparte, era el tipo de plata, si no se la pagaba él.
Claro.
Viajaba por la suya.
Yo no vengo por la guita.
Pero conoce a dos, viajaban en el mismo barco, dos hermanas de origen portugués, las hermanas Miranda.
Miranda.
Que actuaban, cantaban,
sí.
Hacían samba brasileña, por eso algunos le dicen luso brasileñas, pero en realidad eran portuguesas. Carmen Miranda en particular, muy bonita. Ahí te derribé una foto para que te ambientes, digamos, en la columna.
¿Y cómo se vestía?
Sí, claro. Entonces, te digo más. En ese momento hacían un show que bailaban y cantaban. Años después, Carmen Miranda se hizo muy famosa en Hollywood. Ay, una carrera muy exitosa en Hollywood.
Sonaba, sí.
Con esos trajes así, muy centroamericanos y con... Y tenía un
sombrero con frutas.
Un sombrero con frutas, sí, con adornos. No sabía cómo llamarlo, pero bueno.
Sí.
Esa es Carmen Miranda, una morocha muy linda. Dice la anécdota, en realidad dice la anécdota, no, esto lo cuenta Cadícamo después, años después. Tuvo un romance apasionado,
Carmen.
Carmen con Charlo.
Vamos, Charlo.
Charlo, que tenía su facha también, sí. No solo un dandy, sino que tenía lo suyo el hombre, el muchacho. Y parece que tuvo un romance muy apasionado. Carmen Miranda y su hermana también bajan en Río para actuar en Río. Entonces ahí fueron varias semanas que han compartido. Hasta que llega el momento que Charlo tiene que volver a Buenos Aires. Entonces le cuenta la historia acá, digamos. Le dice su sufrimiento, porque tenía que dejar eso que para él había sido tan importante, esas semanas tan intensas que había tenido, tanto en las actuaciones como en la relación con Carmen Miranda. Entonces, Cadícamo escribe como dedicándole a Carmen Miranda, pero en realidad la dedicatoria era de Charlo, este tema que se llama Ave de Paso, que la vamos a escuchar en la voz del propio Charlo. Y fíjate lo que es esto, prestale mucha atención a la letra.
Me encanta. Wow.
Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso, y tu beso de miel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisas salobre, como una canción sentimental. La luna de Río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón.
Pasé por tu lado y dejé el corazón.
Bueno,
qué lindo. Sí.
Tres o cuatro cositas te marco acá.
Dale.
La voz de Charlo.
Sí.
Es espectacular.
Impecable.
Y la letra de Cadícamo. Es un poema de amor.
Eso pensé.
Inigualable.
Eso pensé. Qué guacho. Se la propuso hacer, claro. Y la hizo.
Y la hizo para el otro. Sí. Es algo,
claro, él no lo vivió.
Se la contó, claro. Y hace semejante letra. Claro. Semejante letra. Enrique Cadícamo. Y después la historia. Después la historia. Buenos Aires me obliga a dejarte. Claro, en Buenos Aires dejó a la mujer y los hijos.
Buenos Aires me obliga a dejarte y algunas cosas más. ¿Sí?
Claro, tu mujer en Buenos Aires me obliga a dejarte. Un hallazgo, sí. Cadícamo, para expresar eso.
La verdad.
Ese dolor expresado en la letra. Me parece que es una ave de paso, se llama
Cadícamo y Charlo.
Ave de paso, que te aseguro, porque me ha pasado charlarlo con cantores que la han grabado esta canción y no conocen la historia. No conocen esta historia, que ahora vos sí conocés lo suficiente también.
Sí.
Ave de paso, esta es una de las de los temas, que si bien no son de Charlo, son hechos para Charlo. Pero ahora vamos a hablar un poquito de los temas de Charlo, porque como autor, te digo, tuvo algunos de estos temas que fueron importantes, algunos temas que inclusive yo conocía y no sabía que eran de Charlo tampoco. Es decir, por ejemplo, te digo, Cobardía, Sin Lágrimas. Y
¿tenés alguno
para Pálida Voz? Si tenemos alguno de ellos, por ejemplo, están en el repertorio que siempre escucho de Cucuza Castielo. Y nunca había
ni, no sabías que era de este
ni
tipo.
No sabía que eran de Charlo. Pero si tenemos alguno de ellos, mándalo, el que tengas. No sé si tu Pálida Voz lo tenemos, ¿eh? Si no, dame el, mira, hay otro que se llama Fuelle,
sí,
que no encontramos la versión de Charlo, pero sí encontramos la versión de 1971 de Troilo con Goyeneche.
Ah, bueno,
por lo menos lo lujazo, vale la pena, ¿no?
Vale la pena.
Cuando se fue, lloró tu sol. En tu teclado está como escondida, hermano bandoneón, toda mi vida. Con tu fruta de emoción está encendida la llama oscura de tu ausencia y de mi amor. Cuando llegó te oí reír, cuando se fue lloró tu sol. Fuelle, donde goteando tristezas. Fuelle, que tu rezongo me apena.
Bueno, acá tenés una obra, Homero Manzi, Charlo. Homero Manzi el poema, Charlo la música.
Y es un número uno, se está junto, me estás hablando Cadícamo, Homero Manzi.
No.
Es un.
Y temas que te digo, en el caso este de Fuelle, en 1971, todavía Goyeneche con toda la voz, cantando nada menos que con Aníbal Troilo en el bandoneón. También ahí yo siempre respeto la palabra de tipo que saben mucho más que uno y que tienen otros valores para calificar. Dicen, es uno de los temas en los que más se luce Goyeneche cantando. Fuelle, por la melodía, por la letra, es decir, todo ayuda obviamente al cantante, ¿no?
Claro.
Y o sea que acá también aparece Charlo en algo muy lucido del tango, una de las cosas que uno podría decir, bueno, acá están las perlitas. Y Charlo es el desconocido acá, es Homero Manzi, sí, que no conoce a Homero Manzi.
Claro.
A Troilo, a Goyeneche. Y Charlo,
¿qué Charlo? ¿Qué pasa? Vamos a reivindicar a Charlo.
Y si te pasa si te das un último tema donde lo escuchemos otra vez a Charlo en otra versión.
Dale, escuchemos esta voz.
Dale, ponelo.
Tus pálidos.
También de Manzi.
Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atacaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor. En el silencio resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz.
Parece que cantara sin esfuerzo,
¿viste?
Como que le fluye sin esfuerzo, ¿no?
Sí, con mucha, yo diría con mucha dulzura la forma de interpretación, como decís vos, sin esfuerzo. Sin grandilocuencia, porque no grita,
claro,
no levanta la voz tampoco, no la lleva tan alto, y sin embargo es preciosa la voz y la interpretación que tiene.
Sí. Se mete un agudo más grave, sí, naturalmente.
Y naturalmente lo va llevando. Fíjate, sí, vos, el detalle ya para el final. Grabó entre 1925 y 1967. Fue, sin lugar
más
a dudas...
Más de 40 años.
Más de 40 años. Fue, sin lugar a dudas, uno de los cantantes, no solo que tuvo una trayectoria más larga en el tiempo, sino que además me parece que nadie lo iguala en la cantidad de grabaciones que tienen. Más de 1000.
Ah, bueno.
Más de 1000. Algunos dicen 1100, creo que es incomprobable.
Anda a contar.
Creo que es incomprobable y dicen que casi la mitad fueron en ese periodo intenso de 4 años, 1928, 1931 inclusive. Esos 4 años habría grabado casi la mitad de esos mil. Cuando lo agarró Canaro y dijo, vos, pozo mío, y te voy a grabar todos los días más o menos. Es un momento muy, muy intenso de su actividad. Después hizo una cosa, se dedicó a vivir la vida, viajó mucho por su cuenta, vivió fuera del país muchas veces, varias veces iba, venía. Disfrutando.
¿En qué año murió?
Murió en el año 1990.
Ah.
O sea, vivió 84 años.
Claro.
Pero ya hacía rato que se había retirado. O sea, hay algunos registros de él en algún programa o apareció.